Pretérito imperfecto. Con Nieves Concostrina.
Hola Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Roberto.
Oye, antes de que pase también a formar parte de la historia de este 2014, antes de que te vayas a tomar las uvas, hoy sí, hoy es 31 de diciembre, en España, en Francia, en Rusia, porque hoy es un día común a toda Europa. Todos vamos a celebrar esta noche el fin de año con alguna mínima diferencia horaria, pero a ver, es que si nos fuéramos a este mismo día, pero del año 1805, en Francia, no era 31 de diciembre.
No.
No, era día 10 del mes de Niboso del 14º año de la Revolución.
Todo sí. Ya.
Y a ver, es que los franceses se hicieron tal lío con la medición del tiempo que también aquel 10 de Niboso ya decidieron rendirse y poner fin al calendario republicano, porque al día siguiente parece que recuperaron la cordura y retomaron el paso europeo en Francia. Ya fue, qué alivio, 1 de enero de 1806.
¡Parad! ¡No queremos comer en el suelo!
¡Parad! ¡Queremos que nos traten como personas!
¡Parad! ¡Basta de rascarse! ¡Si no, la revolución no va a ninguna parte!
Se instauró en la égalité, liberté y fraternité, y en París no quedó ni un trasero sin bidet. Y así gracias a Danton, a Marat y a Robespierre, las madamas de la Francia se lavan la pomme de terre. Y al varón por este invento las naciones honrarán. Como al conde de foie gras y al marqués de croissant.
Qué alivio, ¿no?
Este es el
qué alivio, Nieves.
Cómo me gusta esta canción.
Sí.
A ver, es cierto que la mayoría de los franceses respiraron aliviados cuando ya se decidió que al día siguiente fuera 1 de enero de 1806. No había quien se aclarara con aquel calendario. Después del triunfo de la Revolución Francesa, quisieron cambiarlo todo, absolutamente todo, y la verdad es que se revolucionaron de más, se pasaron de revoluciones, sobre todo con la medición del tiempo y con las prisas por acabar con todas las fiestas religiosas. Querían un calendario laico, que pusiera fin a lo que ellos llamaron la era vulgar, la del antiguo régimen. Querían enterrar el calendario gregoriano, que encima tenía el nombre de un papa. Cambiaron el nombre de los meses, de los días, el número de horas, la cantidad de minutos en cada hora. Se volvieron majaras, porque no se aclaraban ni ellos.
Poquito, sí, sí.
Claro.
Sí.
Esto a modo de resumen, porque luego ya llegó Napoleón que dijo, vamos a dejarnos ya de republicanismos, porque, entre otras cosas, yo ya me he nombrado a mí mismo emperador hace un año.
Voy a coronarme yo mismo.
¿Y para qué he venido aquí?
Para bendecir mi reino.
¿Pero a quién pedís que bendiga vuestro reino, sire? ¿A Dios Todopoderoso o al servidor que humildemente le representa?
¿Es humilde el trueno de los órganos? ¿Las nubes de incienso, los altares llenos de flores? ¿Las sotanas bordadas de oro? ¿Las procesiones de diáconos, de sacerdotes, de arciprestes, de obispos?
A ver, ¿a setas o a Rolex? Porque un calendario republicano ya no encajaba en el imperio de Napoleón. O república o imperio.
O setas o Rolex.
Eso es.
A ver, un emperador con una agenda republicana sonaba raro. Gago, gago, ¿eh? Y había otra razón política de peso. Napoleón había firmado un concordato con Roma en 1801 para arrimarse al Papa, puro interés. Quería conseguir el apoyo de la Iglesia Católica y consolidar su poder en Europa. Y en ese concordato se comprometió a terminar con el maldito y diabólico calendario republicano y retomar el calendario cristiano, el gregoriano. Vamos al principio del lío. Y el lío es, lógicamente, y el principio, la Revolución Francesa, cuando los revolucionarios deciden que hay que acabar con toda la simbología y todos los modos del antiguo régimen, todo nuevo para la nueva era revolucionaria: los colores de la bandera, el himno, la marsellesa que suena, la docencia, la moda, el sistema métrico y, por supuesto, un nuevo calendario que no se pareciera en nada al que querían dejar de lado. Claro, esto se dice pronto, pero ahora coge papel y lápiz y ponte a hacer un calendario con el objetivo de que no se parezca absolutamente nada al anterior.
Haré redecorar la catedral. Mi idea es transformar Notre Dame en un templo grecorromano.
Es decir, pagano.
No, es decir, grandioso.
Sí, sí, claro, tanto cambio, tanto remozado. Ahora venga, esto alicatado hasta el techo. Pero a ver, se supone que les llevaría mucho tiempo hacerlo. Y además con mucho experto implicado ahí
mucho,
en la aventura.
Mucho, mucho. Es que esto es muy complicado de hacer, ¿no? Había un matemático jefe que fue el que lo diseñó con 3 astrónomos, con más científicos matemáticos, con muchos ayudantes y un poeta. Un poeta. Un poeta al que se le fue la olla poniendo nombres a los meses. Y digo que se le fue la olla porque lo acabaron decapitando. O sea que era literal lo de la olla. No porque rimara con menos arte que el bardo de la aldea de Asteris, sino porque Robespierre le cogió manía y a la mínima lo guillotinó. Hemos dicho que aquel 31 de diciembre de 1805 en realidad era para los franceses día 10, denivoso del 14º año de la Revolución.
Aunque dicho así mola un montón.
Sí, ¿no? Sí, 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 10 denivoso, ¿qué 10? 10 denivoso. Bueno, y además era, ya no era allí en Francia San Silvestre, San Zótico, San Celestino y San Donato, no, porque todos los santos volaron a sus cuarteles. En vez de santos, el calendario republicano asociaba cada día a un animal, a una planta, a un mineral o a una herramienta de trabajo, según cuadrara.
Esto será lo de Podemos, ¿no?
Sí, sí, esto era tremendo. Por ejemplo, aquel 10 denivoso era el día del Mayal. A lo mejor tú lo sabes, pero algunos urbanistas tenemos que mirar el diccionario para saber qué es un mayal.
Un mayal
es un instrumento formado por un palo largo con una argolla en la punta de la que cuelga otro palo más corto y que sirve para golpear el centeno y desgranarlo.
La caída de Robespierre y de sus amigos marca el fin del Gran Terror. Un nuevo baile hace furor en París, el vals. Se inaugura en más de 600 bailes donde afluyen damas maravillosas y bellas.
A ver, eso del día de Mayal, por ejemplo, yo imagino que los franceses no se aprenderían cada cosa asociada a cada día, es igual que ahora tampoco, la mayoría de nosotros, salvo de la Morena, la mayoría de nosotros no nos sabemos todos los santos de todos los días.
Nadie, ¿no? Va a saber eso.
Salvando las fiestas más famosas, eso sí, pues cada uno se acuerda de su santo, del que le toca y poco más.
Pues sí, pero peor. ¿Peor? Mucho peor fue entonces. Era imposible acordarse de qué bicho, qué florecilla o qué piedra tocaba cada día. La única regla fija era que los días terminados en 5 estaban asociados a un animal y los terminados en 0 a una herramienta.
Una pista.
Sí, eso era. El resto de días eran que si el día de la castaña, que si el día del perejil, que si el día del estiércol, que si el día del nabo.
¿El nabo?
Anda, que te tocaran hacer el día del nabo. Estaba bien.
Bueno, el del estiércol, vaya día de
el del
miércoles.
Estiércol, el del estiércol estaba
vaya,
peor.
Vaya día de miércoles.
Pero ¿no? Yo me he quedado con el nabo, no sé por qué.
Ya.
Bueno, y luego estaban las...
Que te
las
pierdes con costrina.
Sí. Luego estaban las fiestas gordas, que eran las importantes porque no se trabajaba y de estas sí estaba pendiente todo el mundo. Estaba el día de la Revolución, el día del saber, el día del trabajo, el día de la razón. Este día de la razón fue de las principales en el calendario.
Sin Maruenda ni nada, ¿no?
Sin Maruenda ni nada. El día de la razón era estaba dedicado a la diosa razón, que fue entronizada en la catedral de Notre Dame, ¿no? De cualquier forma, que los días estuvieran asignados a conejos o geranios no influía en el discurrir diario porque, bueno, pues no afectaba más allá de que cada día tenía un nombre, ya está. Simplemente eran eso, nombres. Lo complicado era todo lo demás. El que el año no empezara el 1 de enero, que las semanas tuvieran 10 días, que los días tuvieran 10 horas, que las horas tuvieran 100 minutos, los minutos 100 segundos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
No, al final se nos pegará. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
No, eso complicaba mucho, muchísimo las cosas. Para evitar perderte con los días, podías llevar un calendario de bolsillo, pero ¿qué hicieron con los relojes? ¿Qué hicieron? ¿Tirarlos?
Claro, ese era el problema. Lo de las horas y los relojes fue lo que más bronca trajo. Pues aquello fue tremendo. Ahí la plebe francesa casi monta otra revolución dentro de la revolución. Vamos a ver, nos podéis cambiar San François por la fiesta de la cebolla.
Muy bonito.
Sí, pero con las horas del día no hay quien se aclare. Primero porque, como tú dices, suponía tirar todos los relojes.
Sí, ¿no?
Los relojeros también te digo que hicieron el agosto, ¿no?
O sea, como los antenistas de hoy.
Claro, claro, con esto de la TDT, bueno, pues ya. Los relojeros se frotaban las manos. Y en segundo lugar, porque es que los franceses no entendían ni sabían a qué hora quedar. A ver, las autoridades republicanas intentaron solucionar esto y facilitar la adaptación encargando que se hicieran relojes de bolsillo y de pared en los que se vieran los dos horarios, el viejo y el antiguo, como estos que hay ahora que llevan, puedes llevar horario de Nueva York y horario
de
Madrid.
Sí, 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 pero a ver, la época sin iPhone.
Sin iPhone, claro, claro. Totalmente, ¿no? A ver, unos relojes, de los especiales estos que se construyeron para facilitar la adaptación, tenían dos esferas pequeñas dentro de la esfera propiamente dicha del reloj, ¿no? Y tenían esas dos esferitas, el horario viejo y el horario nuevo. Y había otros que tenían una única esfera, pero con varias manillas, ¿eh? Unas marcaban el horario viejo y otro lo antiguo. Más follón todavía, ¿no? O sea, no sabías qué manilla mirar. Pero bueno, dio igual. No se aclaraba ni Dios Padre ni la diosa razón. Los franceses ni supieron, ni pudieron, ni al final ni quisieron adaptarse. Aquello era incomprensible. Así que lo de la nueva medición horaria duró solo 6 meses. El artículo con la normativa del calendario republicano relativo a las horas y los minutos raros quedó abolido.
Ah, toma por culo.
J'avais dessiné sur le sable.
Bueno, a ver, lo hemos traducido.
Son tu visage.
Après un peu.
Qui me souriait. Puis il a plu. Sur cette plage. Dans cet orage. Elle a disparu. Et j'ai crié. Crié. Aline. Pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré.
Ah, bueno, en su momento hicieron locuras con el calendario, pero después también son capaces de hacer canciones como esta. A ver, los franceses, sí, digo, se recuperaron las 24 horas del día, con los 60 minutos de cada hora. Ya podías quedar de nuevo con alguien a las 7 de la tarde para tomarte un café y todo el mundo llegaba puntual. ¡Qué maravilla!
Eso ya no se lo podían creer ni ellos. A ver, el empeño de las autoridades republicanas en hacer esa medición tan extraña y tan estrafalaria se basaba en el sistema decimal. Es decir, el número 10 pasó a ser la base de todas las divisiones temporales. De ahí que el día tuviera 10 horas y las horas 100 minutos, ¿no? Pero esto también afectó a las semanas, que dejaron de tener 7 días para tener 10.
Ya, qué bonito.
Sí, precioso. Y también dejaron de llamarse semanas, ¿no? El nuevo nombre era décadas. Y tampoco les gustaba a los revolucionarios la nomenclatura de los días, porque la mayoría, ya lo sabemos, claro, hacían referencia a dioses romanos. A ver, al dios Marte.
Martes.
El dios Mercurio.
Miércoles.
Júpiter.
Eso debe ser el jueves.
Pues es el jueves. Así que todo esto también fuera. A cada uno de los 10 días de la década les pusieron nombres fáciles. Esto menos mal que lo hicieron fácil.
¿Sí?
Tan fáciles que el nombre era el número de orden. Primidi, duodi, tridi, cuartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi y decadi, ¿eh? Que por ser el décimo y último era el festivo.
Sabemos qué es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Y por eso hacemos lo que hemos dicho que íbamos a hacer,
claro.
Y por eso seguiremos haciendo aquello que nos toca hacer, a pesar de que alguno no se crea que vamos a hacer los que hemos dicho que íbamos a hacer.
Entonces, a ver, Nieves, entonces había más días de trabajo. Se trabajaba 9 días y se descansaba solo el último, el décimo, mientras que con la semana tradicional se trabajaba solo 6.
Claro.
Era así.
Ojo al dato. Tuvieron que buscar un apaño.
¿Cómo lo hicieron?
Porque si lo de las horas soliviantó al personal, pues les iba a cabrear mucho más que les pusieran más días laborables, ¿no? No, se solucionó de la siguiente manera. Se instituyó media jornada de descanso en mitad de la semana. El día quintidí. Ese día cerraban los colegios, los comercios, la administración, pero solo durante la mitad del día. Aunque ya te digo yo que algunos ya puestos se tomarían el día entero.
Ah, pues mira, qué curioso, porque algo de eso todavía queda hoy en día en el calendario escolar francés. Bueno, estamos dejando para el final el asunto de los meses, que al fin y al cabo es lo que sí que ha permanecido más fijado en la memoria colectiva. A todos nos ha tocado estudiar la famosa jornada del 18 de Brumario. Bueno, a ver, o la caída de Robespierre, el 9 de Termidor.
Sí, esos son los meses que se nos han quedado en la mollera metidos, ¿no? Porque uno desembocó en el nombramiento de Napoleón como primer cónsul, que viene a ser lo mismo que decir que fue cuando empezó a liarla, ¿no? Y el otro mes del que nos acordamos es Termidor, ¿no? Porque fue cuando guillotinaron a Robespierre. Los nombres de los meses se cambiaron por lo mismo que lo de los días, ¿no? Porque no les gustaban las referencias romanas a dioses y emperadores. A ver, volvemos a lo de antes. ¿Por qué al mes de enero se le llama enero y al de agosto, agosto? Porque así lo decidieron los romanos. Enero viene del dios Jano, que luego derivó en Janeiro. Me río de Janeiro.
Ya, bueno, ya, sí.
Después derivó en Janeiro y al final en enero, ¿no? Y agosto se puso en honor del emperador Augusto, por poner esto solo dos ejemplos, ¿eh?
Bueno, y para acabar con todo esto, contratan al poeta.
Ahí es donde, iba a decir donde la cagaron. Casi. Es que la poesía tiene sus riesgos. También es cierto que, vamos a ver si lo digo bien, Philippe-François Nasser Fabre, conocido a secas como Fabre d'Églantine, con este nombre solo se puede ser poeta, argumentó muy bien y muy floridamente los porqués de los nuevos nombres de los meses. Y atento, porque defendió así las nuevas denominaciones. Hemos buscado cómo aprovechar la armonía imitativa del idioma en la composición y la prosodia de las palabras.
¡Ay, tal, tío!
Esto es más cursi que un repollo golazo, ¿no? Pero bueno, siguió él argumentando.
A ver.
Los nombres de los meses que componen el otoño tienen un sonido grave y una extensión media. Los del invierno tienen un sonido pesado y una extensión larga. Los de la primavera, un sonido alegre y una extensión breve. Y los del verano, un sonido sonoro y una extensión larga.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de.
Bueno, creo recordar que además todos los meses de cada estación tenían una rima común: brumario, vendimiario.
Claro,
poesía pura.
Bueno, es que al poeta François no le preocupaba solo la extensión y la sonoridad de las palabras.
Que afrancesado.
Totalmente, ¿no? Como poeta consiguió que todo acabara rimando, todo. Así que decidió que los tres meses de verano terminaran todos en or. O sea, mesidor, termidor y fructidor. Los tres meses de otoño tenían que terminar todos en ario. A saber, ya lo has dicho, ¿no? Vendimiario, brumario y el tercero que era frimario.
Frimario.
Sí. Los tres meses de invierno terminaban en oso. Aniboso, que era día 10 de aniboso, que era, se supone que era hoy. Pluvioso y ventoso.
En oso, en invierno,
sí,
en oso.
Onoso. Y los tres meses de primavera terminaban en al. O sea, germinal, floreal y pradial.
Es lo que tiene dejar estas cosas en manos de un trovador. Bueno, está claro que el calendario republicano estaba marcado por el paso natural de las estaciones. Nieves, ¿cuándo empezaba para ellos el año? Porque si en el calendario gregoriano el año empieza a contar el 1 de enero, mañana, ¿a partir de cuándo contaban ellos?
El primidi de vendimiario era año nuevo.
Ah, vale.
A ver, ¿y cuándo cae eso, no?
Sí, sí.
En el resto del mundo era 22 de septiembre, equinoccio de otoño, el momento en el que la noche y el día duran lo mismo. Cada 22 de septiembre empezaba. El resumen de todo esto es que quedar con un francés en aquella época era un lío. Porque si te citaba el 2 de pluvioso, tenías que andar calculando que en realidad era el 21 de enero. Y si quedaba, te dice, oh, no, vamos a quedar el 5 de frimario. Pues más valía ir el 25 de noviembre si querías verle, ¿no? Y otra cosa, los franceses se montaron su calendario de acuerdo a ciclos naturales, a las cosechas, en armonía con el entorno natural, era lo que querían. Y esperaban, muy optimistas ellos, que triunfara ese calendario más allá de sus fronteras y sus colonias. Vamos, y que todo el mundo se tirara en plancha y adoptaran como propio el calendario republicano. Claro, pero había un fallo gordo en sus cálculos con la nomenclatura de los meses. En Francia podía servir, pero en Egipto no.
En las noches el viento te habló, implorando al desierto despertar, donde tu ser vuelva a la tierra a andar.
Claro, estamos hablando de los ciclos naturales y aquí está la cuestión climatológica. No hace el mismo tiempo en Francia que en otros países. Ni las cosechas son las mismas, ni los periodos agrícolas iguales.
Claro, es que esto, vamos a ver, esto se creían que el tiempo que hacía en Francia era el que hacía en todo el mundo. Bueno, pues no. Sus meses les servían a ellos, pero no a los demás. En Cádiz se tirarían medio año en el mes de ventoso. Y en el trópico, yo qué sé, entrarían en bucle ahí y no saldrían de floreal y pluvioso, ¿no? ¿Cómo vas a tener un mes de nivoso en Haití? Es más, con esto del cambio climático, el calendario republicano francés, ahora mismo ya no les hubiera servido ni a ellos.
Yo le digo, yo de este asunto sé poco, pero mi primo, supongo que sabrá, claro.
Pues sí, revolucionaria fue la iniciativa, pero condenada al fracaso. Condenada desde el primer día, vamos.
Claro, esto duró lo que duró, y demasiado duro, demasiado duro. El resto del mundo siguió con sus jueves y sus viernes y sus febreros y sus marzos. Y al final se rindieron, porque no había forma de quedar con un francés sin que llegara tres días más tarde, ¿no? ¿Qué hacías si te citaban el 2 de Brumario que cae en Duodi, que es el día del apio a la hora 7 y 50 minutos? Porque con tal de no echar cuentas no vas.
No vas, no vas. Hombre, a ver, si hay que ir se va, pero es que como cada día tiene su afán. Gracias, Nieves.
Gracias a ti, Robert.
Feliz año, un beso.
Igualmente, adiós. Chao.
L'amour, la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fait mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières. C'est trop pour moi, moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Pas votre argent qui fait mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue.